jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la tecnología, la literatura y mucho más. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Radio Nacional Clásica, especialmente de Raquel Gorosito, Martín Woolwich, Andrea Merenson y todos ustedes que están del otro lado. Bueno, bienvenidos a esta nueva emisión de Sonido con Sentido. El día de hoy tenemos una emisión especial, ya que vamos a seguir un poco la serie de programas que hicimos acerca de instrumentos electrónicos, tales como el theremin, instrumentos que surgieron en el siglo XX y que realmente empezaron a revolucionar el tema del sonido en la música, qué instrumentos se utilizan en distintos géneros. Y hablamos, por ejemplo, de instrumentos como el Moog, el sintetizador Moog, el primer sintetizador de la historia, que luego desembocó en toda la gama de teclados que tenemos hoy en día. Y venimos nosotros justamente de programas de entrevistas. Hemos estado entrevistando a Alejandro Dolina, entre otros, como antes hemos entrevistado a Pedro Aznar, Lito Vitale. Todas entrevistas que pueden escuchar en nuestro podcast en Spotify, Sonido con Sentido. Y ahora tenemos un nuevo podcast titulado Con Sentido a secas, en donde justamente escuchamos las entrevistas completas, sin interrupciones, sin música en el medio, simplemente la charla tal cual fue. Por lo tanto, me alegra mucho anunciar que este podcast Con Sentido ya está subido en Spotify y lo pueden disfrutar. Vamos a seguir subiendo nuestras charlas por ahí. Pero el día de hoy nos vamos a focalizar en un instrumento muy peculiar llamado las ondas Martenot, inventado en 1928 por el violonchelista francés Maurice Martenot. Vamos a estar hablando entonces el día de hoy tanto de su creador, de Maurice, como también del instrumento, que es muy peculiar. Para empezar, fue patentado en el mismo año que el theremin, un instrumento que revolucionó el sonido y que ya hemos tratado en programas anteriores. Y justamente el inventor, Martenot, había sido operador de radio durante la Primera Guerra Mundial, y así fue como empezó a estudiar las ondas de sonido y terminó desarrollando un instrumento que las podía transformar a su antojo, en un intento de replicar justamente las superposiciones accidentales de tonos entre osciladores de radio militares. Ya vamos a enfocarnos en cómo es que funciona este peculiar instrumento, pero por ahora quédense con la idea de que Martenot quería crear un piano que tuviese también la expresividad del violonchelo. Así que, ¿qué mejor forma de empezar a entender este instrumento que escuchándolo, que verlo en acción? Un instrumento que, como veremos, estuvo tanto en canciones pop como también en el rock, en el funk, en la música clásica. Así que vamos a empezar con una canción extremadamente popular francesa titulada Ne me quitte pas, y que justamente utiliza como uno de sus protagonistas las ondas Martenot. Abramos los oídos a ver si hay algún sonido que acapara nuestra atención, que nos parece distinto, porque quizás sea el instrumento del que vamos a hablar el día de hoy.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Acabamos de escuchar Ne me quite pas, no me abandones, por el cantante y compositor belga Jacques Brel.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com. y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter, @s-consentido. Instagram, sonido.consentido.
Bueno, recién escuchábamos Ne me quite pa por Jacques Brel, una versión que a mí personalmente me gusta muchísimo, pero se han hecho infinidad de versiones de esta canción. Por ejemplo, Nina Simone ha hecho una hermosa versión, como también Fito Páez hizo una versión en español de esta canción francesa, aunque el compositor es belga, tiene muchas curiosidades, y una de ellas es la utilización del Ondas Martenot. Espero que hayan podido identificar el sonido de este instrumento, que suena tanto al comienzo como al final de la canción, y que cada tanto también vuelve a reaparecer y decir algunas cosas de su parte. Como dije al comienzo, es una mezcla entre sintetizador, violonchelo, tiene un poco de todo, y eso es algo que estaba buscado por el inventor, por Maurice Martenot. El instrumento en sí está formado por un teclado, un altavoz y un generador de baja frecuencia. El sonido se produce mediante un anillo metálico que el intérprete se coloca en el dedo índice de su mano derecha, y es la posición de este anillo frente al teclado el que va determinando la altura de la nota. De esta forma lo que se lograba es que justamente fuese continuo el sonido, se podían generar glissandos, vibratos, gracias a la facilidad de desplazarse por todo el teclado. La mano izquierda, por otro lado, debía hacer uso de algunos controladores que estaban situados en un pequeño cajón, y mediante estos controladores el intérprete podría variar las dinámicas, la articulación de las notas. Especialmente lo que controla el intérprete con la mano izquierda es el ataque del instrumento. No es lo mismo golpear levemente que golpear el controlador con fuerza y profundidad y generar un sonido completamente distinto. Imagínense tener esto en un piano común. En algunos modelos incluso podías tocar también el teclado y generar un vibrato solo moviendo tu dedo, de forma totalmente intuitiva. Uno movía el dedo de un lado a otro y el mismo teclado se movía modificando también la frecuencia. Por otro lado, el controlador de la mano izquierda que controla el ataque del sonido es, como vengo diciendo, muy sensible y puede generar pianísimos, pero también muchas veces este instrumento se lo ponía a la par de una orquesta y era capaz de igualar el sonido o de superar el sonido de una orquesta entera. Es decir, que tiene el control de un sonido de viento, combinado con la sensación de continuidad de un instrumento de cuerda, pero sin dejar de lado el soporte visual del piano, del teclado. Y además, imagínense todo esto en 1928, es decir, todavía ni siquiera se había creado el primer sintetizador, ni siquiera era una cuestión común el hecho de los instrumentos electrónicos. Fue en el mismo año en donde salió el theremin. Eran instrumentos totalmente marginales y, sin embargo, eran completamente revolucionarios. Combinaban características de instrumentos de viento, de cuerda y percutidos, como es el piano. Y además me parece más loco aún porque el inventor fue ideando todo este instrumento en su cabeza en plena guerra mundial. Es decir, estamos en un contexto que aparentemente es totalmente adverso para la creatividad, para la invención, mucho menos para crear instrumentos completamente disruptivos, y sin embargo, en el mismo año sale el theremin y este instrumento. El theremin, que recordemos, es un instrumento que uno podía controlar a distancia básicamente. En ningún momento uno tenía un contacto estrecho, como diríamos el día de hoy, con el instrumento, sino que eran dos antenas que, según la proximidad de la mano, uno iba modificando la frecuencia con una mano y con la otra el volumen, el ataque, y también fue creado a partir de ir modificando y jugando con los osciladores, es decir, que también tenía mucho que ver con la radio, con una invención también muy reciente para la época. Y una de las primeras obras orquestales y, a secas, una de las primeras piezas que salieron para este instrumento fue la obra de Olivier Messiaen, Fiesta de las Aguas Hermosas, para 6 ondas Martenot. Así que escuchemos a continuación un fragmento de una de las primeras piezas para este instrumento electrónico. Thank you. Acabamos de escuchar un fragmento de La fiesta de las aguas hermosas de Olivier Messiaen para seis ondas Martenot de 1937. Bueno, recién escuchamos un fragmento de una de las primeras piezas para ondas Martenot, en este caso para seis. Y como escuchamos recién, a pesar de ser un instrumento completamente electrónico, quienes utilizan este instrumento suelen remarcar lo humano que es, en el sentido de que responde perfectamente a los movimientos de quien lo está tocando. Además, tiene distintos timbres, ya que se puede modificar la forma de la onda de sonido como uno quiera. Es decir, realmente responde muy bien a lo que uno intuitivamente quiere hacer con el instrumento y además se acopla perfectamente al sonido que uno se está imaginando. Por otro lado, también tiene muchísimas posibilidades, no solo por los distintos timbres a partir de la forma de la onda, como dijimos recién, sino además porque tiene distintos tipos de parlantes, también inventados por Maurice Martenot, que fueron totalmente novedosos para la época. Uno, que era el principal generalmente, que generaba además resonancia, una sensación de espacialidad. Otro llamado La Palme, que tiene una escala cromática de cuerdas que están resonando constantemente cuando el sonido pasa a través de ellas y al vibrar generan que el sonido que pasa a través de ellas parezca realmente salido de un instrumento de cuerdas. Y por último, Le Métallique, en donde el sonido resuena a través de un gong, un disco de metal circular, generando justamente un sonido metálico. Y estos sonidos que escuchamos recién son justamente salidos de estos parlantes y con este instrumento. Pero imaginemos que estos parlantes se podían combinar con las distintas formas de onda de sonido que uno podía elegir. Por ejemplo, la sinusoidal, la triangular, la onda cuadrada, la llamada dientes de sierra. Y hay muchas otras más, ya que uno puede ahora mismo modificar la onda de sonido como le plazca. Pero en ese momento, tener esta libertad de poder elegir distintas formas de sonido, distintos parlantes, tener la sensibilidad que consiguió este instrumento, que tenía características de instrumento de cuerda, viento y percutido, eran cuestiones totalmente revolucionarias y más que estén todas en una misma invención. Y fue esta gran diversidad de sonido lo que atrajo el interés de muchos compositores para explorar el instrumento a fondo. Y como vimos hace un rato, uno de los que más exploró el instrumento en la primera etapa del mismo fue Olivier Messiaen. Y es por eso que vamos a escuchar la obra Folletos Inéditos, que como dice el título, no se sabe cuándo se compuso la obra, pero fue compilada por la segunda esposa del compositor, Iván Loriod, y publicada en 2001. Vamos a escuchar la cuarta parte de la obra, hecha para piano y ondas Martenot, en cuyo manuscrito tenía el título Descifrando.
Thank you.
Acabamos de escuchar la cuarta parte de la obra Folletos Inéditos de Olivier Messiaen, interpretada por el ensamble de Ondas Martenot de Montreal.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, hasta ahora venimos contando la historia de este instrumento tan particular, el Ondas Martenot, pero no todo fue color de rosas en la vida de este instrumento, y uno de los ejemplos de uno de los obstáculos que tuvo a lo largo de su historia fue justamente Pierre Boulez, uno de los primeros compositores que adoptaron este instrumento, un compositor muy influyente y muy importante en su época, y sin embargo terminó diciendo que era un instrumento demasiado sentimental y feo para su gusto, y que la música escrita para él era musique de bordel, música de burdeles, de cabaret. Y al ser, como digo, un músico tan influyente, muchos otros quisieron diferenciarse de, por ejemplo, un compositor como Olivier Messiaen, que justamente compuso para este instrumento y que tenía mucho interés por explorar las posibilidades del mismo. Y este tipo de cuestiones dificultaron realmente el crecimiento de este instrumento, tanto para el público, para los aficionados, para los profesores de música, para los compositores, que en este caso ya tenían un gran prejuicio. Y es que pensemos que en general los instrumentos musicales suelen tardar varias décadas en llegar a establecerse como tales. Pensemos en que se necesitan, como digo, personas que sepan construirlo, que quieran tocarlo, que quieran escucharlo, que quieran componer piezas para él, que sepan arreglarlo, que sea publicitado además, que existan profesores que conozcan lo suficiente como para poder enseñar su técnica. Y cuando el creador del Ondas Martenot, Maurice Martenot, murió inesperadamente en un accidente de auto en 1980, su invento quedó a la deriva. Un puñado de personas conocían su existencia y pocos maestros podían enseñarlo, pocos aprenderlo y pocos sabían cómo construirlo. Sin embargo, este puñado de personas que conocían la existencia de este instrumento hicieron que perdure. Y así fue que el instrumento fue parte de numerosas bandas sonoras de cine y televisión, especialmente en películas de ciencia ficción y terror, pero quien realmente contribuyó muchísimo para que este instrumento siga siendo relevante, que no se pierda en el olvido, fue Johnny Greenwood, de la banda de rock inglesa Radiohead. Y es a él quien se le atribuye haber llevado este instrumento a una audiencia moderna más amplia. Y fue a partir de que Jean-Louis Martenot, hijo de Maurice Martenot, creó nuevos modelos del instrumento original, y eso generó que en el año 2002, Johnny Greenwood de Radiohead haya encargado a la compañía de sintetizadores Analog Systems que desarrollara una réplica de este instrumento, que luego utilizarían con Radiohead en sus giras. Y empezó otra vez gracias a esto a tomar popularidad, y fue así que fue utilizado por distintas bandas, como por ejemplo Daft Punk, y Johnny Greenwood describió el instrumento como un theremin muy preciso sobre el cual tenés mucho más control, y cuando se toca bien realmente podés emular la voz. Yo amo este instrumento porque no puedo cantar y no hay nada más cercano a cantar que el Ondas Martenot. Acabamos de escuchar la primer pieza de folletos inéditos de Olivier Messiaen, interpretada por el ensamble de ondas Martenot de Montreal. Seguimos aquí en Sonido con Sentido, hablando acerca de este instrumento tan peculiar, el ondas Martenot, y veníamos hablando acerca de cómo es que sobrevivió el paso del tiempo, aún con su inventor muerto abruptamente en 1980, y hablábamos acerca de Johnny Greenwood, quien es parte de la banda Radiohead y que fue muy influyente para que el instrumento se popularice y sobreviva al paso del tiempo, y la verdad que su aporte fue importantísimo. No solo lo utilizó en la banda, sino que además luego hizo obras clásicas con orquesta para este instrumento, como escucharemos luego. Pero ya que venimos escuchando utilizaciones en música clásica de este instrumento, quiero que escuchemos cómo es que Radiohead logró acoplar su sonido al del ondas Martenot. Así que escuchemos a continuación la canción de Radiohead titulada ¿Cómo desaparecer completamente con Johnny Greenwood en el ondas Martenot? That day, that's not me.
In a little while,
Acabamos de escuchar Cómo desaparecer completamente de Radiohead. Bueno, recién escuchábamos la utilización del Ondas Martenot en una banda de rock como es Radiohead, y que justamente fue gracias a Johnny Greenwood quien trajo este instrumento a la banda y que también logró que se popularice y que sobreviva y que tenga muchos más fanáticos, muchos más profesores que lo sepan enseñar, muchos más compositores que se interesen por él. Y aunque él es mejor conocido como el guitarrista principal de la banda Radiohead, a la que se unió cuando todavía estaba en la escuela, él en realidad comenzó estudiando psicología y música en la Universidad de Oxford Brookes, pero solo terminó su primer periodo antes de irse para firmar un contrato de 6 álbumes con EMI y comenzar su carrera discográfica con Radiohead. Y fue con esta banda que logró un éxito internacional con ventas de álbumes multiplatino y un seguimiento mundial que todo el tiempo crece. Y Greenwood no es ajeno a la música clásica. De hecho, sus primeros intereses musicales incluyeron a Messiaen, a Ligeti, y comenzó como viola. Toca varios otros instrumentos también, como piano, órgano, banjo, armónica, y tiene un amor particular por el Ondas Martenot. Hasta la fecha, Greenwood ha escrito varias obras clásicas. En 2004, Greenwood se convirtió en compositor residente con la BBC Concert Orchestra, y la verdad que es una persona totalmente multifacética. No ha parado de dar conciertos, tanto con orquesta como también con Radiohead. Sus composiciones van más allá de los géneros. Y a continuación, quiero que escuchemos la obra Smear, interpretada por la orquesta London Sinfonietta, una obra que justamente tiene como protagonistas a dos Ondas Martenot. Acabamos de escuchar la obra Esmir de Johnny Greenwood, interpretada por la London Sinfonietta con Bruno Perrot en el Ondas Martenot. Bueno, ya el programa está llegando a su fin, pero antes de terminar quería decir un par de cosas y escuchar una última pieza musical. En principio, quería decir que Maurice Martenot, además de ser el inventor del instrumento que lleva su propio apellido, también creó un método de enseñanza musical. El método Martenot no considera a la enseñanza musical como un fin en sí mismo, ni la mera adquisición de conocimiento como una prioridad, sino que en principio piensa a la educación musical como una parte esencial de la formación global de la persona. Por otro lado, con respecto a la banda Radiohead, no solo utilizaron el instrumento, sino que además exploraron el hecho de utilizar solo una parte del instrumento, es decir, desligaron en este caso uno de sus parlantes por separado y lo conectaron con la voz del cantante, para generar un timbre totalmente distinto. Agarraron el parlante Le Metallic, que como dijimos antes, el sonido vibra a través de un gran gong metálico, y lo conectaron con la voz del cantante de la banda, Tom York. Así fue como generaron un timbre totalmente distinto en la voz, una resonancia muy particular, así que presten mucha atención escuchando You and Whose Army, vos y el ejército de quién.
Come on, you think you drive me crazy, well, come on, come on, you and whose army, you and your cronies, come on, come on, Holy Roman Empire, come on if you think, come on if you think, you can take us all. Take us on. You and whose army,
acabamos de escuchar You and Whose Army de Radiohead. Bueno, ahora sí que el programa ha llegado a su fin. Si les gustó, si quieren dejar alguna reflexión, algún comentario, pueden escribirnos en nuestra página de Instagram sonido.consentido. Les recuerdo nuevamente que estrenamos un nuevo podcast titulado Consentido, que ya está subido en Spotify y en muchísimas plataformas de podcast. Así que pásense por ahí, en donde van a poder escuchar conversaciones con distintos artistas relacionados con la música, como Alejandro Dolina, Lito Vitale, entre muchos otros que hemos entrevistado ya. En este caso, en un formato completamente distinto que el que hacemos aquí, en donde vamos comentando la entrevista, en donde vamos escuchando distintas músicas del artista en cuestión. Aquí podrán escuchar la charla tal cual fue, con la tranquilidad de la misma, sin edición, sin interrupciones. Y por otro lado, les quería recomendar que escuchen el programa Clásicos Desatados, que está los sábados a las 11 de la mañana y los miércoles a las 12 del mediodía. Y sin nada más que decir, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.